Estás escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Bienvenidos, me da mucho gusto estar con ustedes un año más. Si escuchan que estoy hablando chistoso es porque tengo puesta una mascarilla, porque tenemos invitados y porque, como saben, a lo mejor ustedes están escuchando esto en el 2050, en el 2021, hay una pandemia. Entonces, pues estamos aquí encerraditos, pero esto no quita que podamos recibir algunas visitas para grabar este podcast. Y pues la verdad es que estoy muy contento de iniciar el año grabando y con nuevos proyectos y empezar otro año de podcast con ustedes, esta segunda temporada de Jugador Casual. Y la verdad, parte de esta emoción del día de hoy es porque está conmigo hoy aquí Carlos David. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, amigo, muy bien. Hola a todos que escuchen hoy o en el futuro.
Hoy o en el 2050.
O yo en el 2050 voy a recordar esta transmisión y la voy a poner.
Ah, estaría bueno. Si llegamos en el 2050 y le ponemos.
Eso sí.
Bueno, para quien no conoce a Carlos David, bueno, a quien yo llamo cariñosamente Viz. Viz es desarrollador de juegos de mesa y es la cara pública de Lodus Games.
Sí, pues yo soy el creador y diseñador de Lodus Games y de Weapon Wars. Y pues de algunos proyectitos que esperemos este año van a salir.
¿Cómo qué proyectos, amigo? Cuéntanos un poquito antes de pasar al tema del día de
hoy. Pues a ver, primero sacar, que ya teníamos muchas ganas de sacarlo, teníamos mucho trabajo en este proyecto. Luego está Camina Mi Clan, que a partir de un concurso del año pasado pude realmente expandir mi diseño y expandir como que mis fronteras y pude hacer este juego. Pues también con la noticia de la expansión de Weapon Wars, que ya está testeada y ahora solamente faltan algunas cosillas.
Súper, pues la verdad es que todo suena emocionante. Creo que en especial me llama la atención el de Camino a Mi Clan. Por la temática se me hace súper atractiva. Pero la expansión de Weapon Wars también, ¿eh? O sea, Weapon Wars ahí como lo oyen, ha vendido una cantidad importante de piezas, ¿no? O sea,
sí.
Y se sigue vendiendo el día de hoy,
sí.
Y es un juego muy vivo. Entonces, creo que es muy válido hacer una expansión.
Creo que realmente al principio te dije que tenía un poco de miedo, pero conforme ha pasado el año y como ha pasado las ventas, realmente creo que sí me entusiasma la expansión. Y con nuevas mecánicas y nuevas cosas chistosas que van a ver.
Sí, la verdad, no sé si podamos spoilear un poco, pero yo recuerdo que hay cosas ahí como tipo Street Fighter.
Sí, sí.
Y eso me entusiasma muy cabrón.
Sí, va a haber Combo Breakers, algunos personajes de juegos de peleas, porque también vas a estar peleando con boss, o sea, con jefes de videojuegos.
Ya, o sea, como que cambia la mecánica, ¿no?
Cambia la mecánica.
Un poco como en esa mini expansión que sacaste donde habían monstruos en el centro.
Ataco esa expansión y agrego las cartas que son
para poder jugar mejor.
Exacto.
Ok, perfecto. Pues la verdad es que suena muy emocionante, amigo, y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a platicar de un tema que yo sé que te gusta mucho y que te entusiasma y que curiosamente no habíamos abordado en el podcast a pesar de ya llevar tanto tiempo grabando.
Sí,
nunca
sí,
nos
sí.
Habíamos sentado a hablar de...
Bien, bueno, mala onda.
Bueno, no mala onda, pero mira, qué bueno que es contigo, que te gusta tanto que haberlo hecho con alguien que a lo mejor no es tan clavado, ¿no? O sea,
sí.
Si alguien hiciera un podcast de juegos de mesa de vampiros y no me invitara, yo me sentiría un poco estresado y diría qué mala onda.
Sí.
Pero vamos a estar hablando hoy de juegos de mesa que tienen como temática el palo. Pero antes de eso, vamos a escuchar unas noticias. Y en las noticias de esta semana, estuvimos platicando con Vladimir Orellana, que es parte del equipo de AEG, y nos contó de dos proyectos que tiene. Uno que es sobre un juego de cartas que está cumpliendo 20 años. Este juego se llama Warlord Saga of the Storm. Es un juego que, como les comentaba, está cumpliendo 20 años y con motivo del aniversario
están sacando una saga nueva de Dex. Y básicamente es un juego que tiene mucho tiempo. Es un juego que yo no he tenido oportunidad de jugar, pero parece, según he investigado, que es como muy legendario, como que está muy arraigado a la cultura de los TCGs. Y aún tiene mucha vigencia y mucha gente jugándolo. Me recuerda un poco, por ejemplo, a juegos como Vampire Eternal Struggle, que son juegos que tienen su nicho. Y que el hecho de que no sean tan mainstream no significa de ningún modo que no tengan sus fans, ¿no? Entonces, con el motivo del aniversario, como les comentaba, van a editar este nuevo juego que además hace hincapié en un tema muy del lore del juego, que son los Medusians, que son los Overlords, y pues lo que van a hacer es que van a explorar como el trasfondo de estos personajes, de estos seres en el juego de cartas. La verdad suena muy interesante. El pre-order empieza el 1 de febrero del 2021, y solamente durante este lapso, o sea, solamente por este evento, van a estar disponibles estos decks, lo que lo hace como una edición limitada debido al aniversario, y pues suena muy interesante. La segunda noticia que tenemos para este podcast también es de un juego de AEG que se llama Whirling Witchcraft, que es un juego que, si ustedes escuchan este podcast, ya lo habíamos platicado en algún momento cuando hablamos de algunos juegos que nos traía AEG como a manera de spoiler, que habíamos hablado del juego de las ovejas con problemas de dormir, que ya hoy en día ya sabemos cómo se llama el juego, ya sabemos hasta un poco como de qué va, ya hay gente que ha tenido oportunidad de probarlo en plataformas digitales. Y el segundo juego es este que se llama Whirling Witchcraft, que se trata de las brujas y qué onda con sus calderos, ¿no? Entonces, de entrada me gustaría describirles para que se hagan una idea de cómo va a lucir visualmente. Imaginen un poco el juego de Bloody Inn. El arte se parece un poco a The Bloody Inn, sin embargo, quitando como el layer terrorífico y haciendo más como zoom en los caracteres fantásticos, ¿no ven? Hay mucho morado, mucho magenta, muchos morados. Entonces va como por ahí el tema visual. No es nada agresivo, es muy atractivo, es muy diferente además. Y el juego se plantea a través de un draft. Se supone que vamos a draftear cartas que van a generar recursos. Y además estos recursos también se van a ir moviendo hacia la izquierda, como en el tema del draft. Y con los recursos que vas generando, tú también vas generando, y las cartas que drafteas, generas un motor que te va a permitir solucionar como de manera inmediata qué onda con tus pócimas, ¿no? Entonces es un juego como de mucha adaptabilidad, que tiene draft, un juego muy dinámico. Ya tuve oportunidad de ver varios componentes del juego y pronto voy a estar ahí publicando qué onda con este jueguito, porque la verdad es que a mí se me hace muy atractivo, visualmente se me hace muy llamativo, la temática me gusta mucho, el formato se me hace muy padre, y creo que es un juego del que vamos a estar hablando pronto acá en Jugador Casual, ya en términos de qué nos pareció, qué nos, o sea, como algo un poco más profundo, más allá de las noticias. Pero esto es un poco de lo que teníamos que hablar esta semana en Jugador Casual.
Y pues regresamos al tema, amigo. Vamos a ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre qué es un juego de mesa que hable de arte y qué no lo es? Porque creo que aquí hay muchos temas que podemos platicar antes de sentarnos a hablar de los juegos como tal. Tú cuando escoges un juego de mesa para tu colección, porque tú los coleccionas, ¿tú cómo eliges el juego?
Creo que justamente con una temática central en el arte, pero en el arte pictórico, o sea, en la ilustración, en la pintura, porque también podemos dividir el arte entre las diferentes musas del arte, que sería la música, la arquitectura, el cine, pero yo realmente me enfoco mucho como en la parte de museos también, en la parte
de museografía, exacto. Sí, también recuerdo que es algo como que te entusiasma,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y justamente, digamos, Curator, que pedí de Kickstarter.
Curator.
Todo este sentido de Galleries también, de que son juegazos. Bueno, The Galleries es un juegazo. Todo lo que tenga que ver con la creación también de arte, o sea, de hacer tú el arte, cómo tú vas tal vez combinando colores, cómo vas pintando, administrando esa pintura en tu obra, ¿no?
Ya. Lo que yo interpreto de lo que me dices, amigo, es que hay muchas formas de abordar el arte en un juego de mesa. Sí, incluso claro. Mecánicamente, ¿no? Porque de repente hay veces en que el arte mismo es el resultado de la mecánica. O sea, estás pintando algo, como por ejemplo en atelier. A veces la pintura o el arte es un recurso que está jugando en el tablero, como podría ser Stolen Paintings, donde las pinturas son hermosas y lo que tú quieras, pero son un recurso de la mecánica.
Exacto.
Y hay otros donde el arte está envuelto como en el museo, en el artista a lo mejor, en la visión del artista tal vez, como por ejemplo en París, City of Lumière, que platicábamos hace un rato. Entonces, ahí el arte a lo mejor no se siente tan, tan protagónico, pero sí está inmerso en el ADN, digamos, del juego.
Sí, o sea que justamente tiene algo simbólico el arte en el juego. Entonces creo que cualquier juego que tenga algo muy similar...
Creo que a lo mejor yo lo pondría en estas palabras, donde el arte es el alma del juego de alguna manera,
exacto.
¿No?
Exacto, donde el alma del juego sea el arte, yo lo quiero, y quiero que esté en mi colección.
Ya. De estos juegos, ¿cuál dirías que tiene un mejor entendimiento del arte y una mejor bajada temática a la mecánica?
Tienen así como justamente la parte de temática y mecánica, que es Atelier y Colors of Paris. Porque en estos dos estás combinando colores, haciendo pinturas, y al final lo que haces es el arte, ¿no? O sea, eso es como que tu forma de hacer puntos de victoria. En los dos, como que de esta manera se centraliza en el arte. Y en cuanto a otros juegos, también diría que Junkart.
Es un juego muy fiel al tema del arte, y especialmente si hablamos de este tema de arte moderno y de la vida del artista viajando a las galerías y y haciendo como giras.
Exacto.
¿Sabes? Ahí creo que se siente mucho el tema del alma del arte y del artista. Que creo que también aquí hay un tema muy interesante a discutir, que es esas otras cosas que parecen artísticas y que no sabemos si realmente van o no van en esta plática del día de hoy, como por ejemplo la arquitectura.
Exacto.
¿No? Hace un rato hablábamos de Foundations of Rome, Patria y la Sociedad de los Arquitectos, donde se trata de construir como tal algo.
Exacto. También decíamos de Seven Wonders, que construyes las maravillas.
Exacto.
Y también tiene ese sentido artístico, ¿no?
Sí, claro, que también, bueno, es que se me hace, o sea, entre más platicamos, más vertientes salen de todo esto. Sí. Y se me hace muy interesante, porque, por ejemplo, en términos de Seven Wonders, no necesariamente eran arte, ¿no? Por ejemplo, el mausoleo de Halicarnaso era un mausoleo. La pirámide de Giza era también un mausoleo.
Exacto.
¿No? Ninguno estaba hecho como con fines artísticos como tal, sino que era más como el epítome de la civilización en términos de alcanzar como su edad dorada.
Exacto.
Y de demostrar su capacidad como cultura de alguna manera. Pero la interpretación artística existe cuando la retrotraes a la realidad, ¿no? O sea, cuando dices, hoy en día, obviamente el mausoleo de Halicarnaso sería arte, la pirámide de Giza que sigue viva es arte de alguna manera, pero porque ha trascendido al tiempo.
Exacto, que hablábamos también como de museum, que no es exactamente que sea de arte, o sea, que sea arte pictórico, pero son objetos que viven en un museo, y como estos objetos también es como que tienen un estilo, un sentido de arte, pero que nosotros se lo damos a ese, y no porque realmente sea una obra de pintura, sí, o de justo, lo que sea, y que sea, son más bien como arqueológicos.
Lo que interpreto de lo que me acabas de decir es que de repente hay cosas que eran como muy utilitarias, ¿no? Una vasija.
Exacto.
Una flecha, ¿no? O sea, no eran arte en ese momento y no tenían una finalidad artística. Bueno, habrá vasijas que sí, pero una vasija para beber, así del día a día, pues no era arte, ¿no? Ni tenía un fin artístico, ni un fin ritualístico. Ahí ya nos estaríamos metiendo en las divisiones que se hacen en términos de quien sea que lo tenga que hacer, no necesariamente museografía, sino de repente antropológicamente, que les asigna una finalidad a estos objetos y terminan en un museo siendo admirados, sino como arte, sí como una pieza que representa otro tiempo.
Exacto.
¿No? Y hay cosas a las que les pasa eso y que de repente las visualizamos como arte, ¿sabes? Un kimono, una espada, la ropa, ¿no? Hablando de rococó, por ejemplo.
Que justamente era todo un estilo de arte y que rococó lo hace muy bien al ejemplificarlo en los vestidos, pero además en tus trabajadores, como todos están vestidos hermosos, como todo el tablero es muy rococoesco. Todo ese sentido también es muy artístico.
Sí, es real. Y además, bueno, rococó creo que lo podemos visitar a fondo más adelante, pero creo que es en especial tiene este tema de que además se llama como una subcorriente artística, ¿no? Que deviene del barroco derrama el nombre en todos los componentes, en todo lo que visualmente compone el juego. Y me parece muy interesante porque en sí no hay como, o sea, el desarrollo de una pieza de vestir de ese tamaño, pues obviamente ahora lo veríamos como un trabajo de artesanos o como un trabajo artístico, pero en su momento no. ¿No? Sí. Y entonces, pues, no hay un arte como tal, o sea, no es como que estén pintando o haciendo una escultura, pero hay un trabajo ahí que hoy en día sí veríamos como un trabajo artístico. Porque, bueno, ahí también nos podríamos meter en la labor del artesano contra la labor del artista, que hay un tema histórico y de entendimiento muy profundo en el cual se nos irían horas completas de platicar cómo los artesanos evolucionaron a los artistas conforme el tiempo fue pasando.
Ya vamos a hablar de la Bauhaus, eso sí me gusta.
Se me hace súper pretencioso hablar de Bauhaus, pero ok. No es juego, ¿no? Como de ese estilo.
No, y la verdad es que, bueno, ya como chisme, es que estoy diseñando un jueguito bauhausesco.
A mí no me sorprende nada, pero está bien, está cool. Bien, con ese entendimiento de cómo sería más o menos el approach que tenemos a los juegos de arte, desde tu perspectiva, porque en realidad, o sea, este tema es tuyo, yo estoy aquí como platicando contigo porque me encanta el arte y los juegos de mesa, pero quien hace la colección eres tú. Entonces, ya con ese entendimiento que tienes de cómo estás generando esta colección, ya podemos sentarnos a platicar ahora sí de qué juegos y por qué, ¿no? Pero antes de eso, vámonos a un pequeño corte en el cual vamos a estar platicando sobre nuestros patrocinadores.
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Orc Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Orc Stories.
Platícanos un poquito más de Montmartre, porque la verdad es que si la gente, si no es tan conocido, creo que ese en especial sí vale la pena que nos platiques un poquito.
Ese está súper padre, porque tú vas haciendo arte, pero lo vas así como progresando. Las cartas que tienes, que son con lo que estás haciendo el arte, tienen un progreso como histórico de cuánto trabajo le has invertido a la obra.
A lo mejor estoy haciendo como mansplaining aquí, pero lo que quiere decir Carlos
sería como un boceto del número uno.
El boceto.
El número 2
ya tiene un poco de color y así evoluciona hasta que el último número, que no me acuerdo cuál es.
El 9.
El 9, ajá, ya es la obra terminada.
Ajá, la obra con colores, con sus strokes de óleo y con todo lo que
termina. Todo lo que tenga que llevar.
Y al final, lo que estás haciendo con esas obras es vendérsela en la alcurnia de París.
Sí, claro. Y recuerdo que además compran, o sea, como que tienen preferencias por tipos de obras diferentes, ¿no? Sí. Es donde existe la relación entre el color que compra la pintura y cosas así, ¿no? Tengo que además es un juego muy sencillo de jugar también, o sea,
muy sencillo, muy, no dura más de 30 minutos, o sea, realmente muy, muy padre, muy bonito.
Muy basado en cartas.
Exacto, muy padre, muy bonito y...
Y que además creo que tampoco es caro.
Sí, no es nada caro.
Digo, contra Galleries, ¿no?
Pero... Contra Galleries, que podemos hablar si quieres de ese.
Sí, hablemos también de ese, pero Montmartre... También creo que, o sea, como un poco resumen de este juego, creo que también encabeza muy bien esta lista porque se siente no solamente el tema artístico, o sea, no solamente está ahí presente la pintura y cómo va evolucionando, sino que se siente mucho el trabajo del artista en ver cómo va trabajando la pintura misma. Y que eso es algo que no vemos muy seguido.
Cómo va trabajando, pero también cómo se esfuerza para vender. Porque,
ah, sí, claro.
Porque también eso es como que el lado triste del artista, que también tiene que financiarse y tiene que ganar dinero.
Y que además no lo vemos tanto, ¿no? No se ve tan retratado en los juegos de mesa que tienen que ver con pinturas.
Y pues así es Montmartre.
Me gusta. Y si no lo conocen, échenle una checada porque ese en especial los puede sorprender. ¿Qué otro juego, amigo? ¿Qué otro juego traes en tu lista? ¿O quieres que te cuente uno yo y a ver si lo traes?
¿Te cuento uno ahora?
Mira, yo te voy a contar de uno y ahí me dices si tú lo traes o si lo consideraste. Yo quiero hablarte de uno que se llama John Card.
Sí.
Que creo que ya lo mencionamos al principio. Pero el tema con John Card es que a mí me gusta mucho cómo retrata al artista moderno, que se va moviendo en ciudades y que de repente tiene que hacer cosas pensadas como muy en la situación... ¿Sabes?
Muy inspirado en el now.
Así como muy del contexto. Mi contexto es este y entonces ahorita tengo que hacer algo así, ¿no? Y entonces me gusta mucho que que además sea esta competencia por ver quién hace cosas que de repente son absurdas.
Sí, sí, sí.
Y eso también se me hace, a lo mejor suena mal, pero se me hace muy real, porque de repente es lo que vemos en términos de arte contemporáneo.
Ajá, el arte contemporáneo, o sea, pues básicamente, junkart, arte hecho de basura. Y, o al revés, también. Pero bueno, que realmente se vuelve un juego muy, muy chistoso y muy divertido. La verdad me sorprendió. O sea, como que al principio lo tenía muy alejado en mi lista, porque decía, ah, pues estás construyendo y es un Jenga, otro Jenga más.
Es cierto, mire, para los que no lo ubican y o para los que no saben de cómo se juega mecánicamente, es un juego de stacking. Todos los retos se van a tratar de poner una cosa sobre otra, pero lo que lo hace interesante es que las reglas cambian ciudad por ciudad. Se da cuenta que es una gira y dices, sí. vas a visitar 5 ciudades. Entonces cada ciudad tiene un reto diferente. Y en ese reto entonces tienes que responder a lo que te pide el reto para ir haciendo tu obra de arte, ¿no? Y también puntúas de manera diferente de acuerdo,
sí,
al reto.
Exacto. Eso también como que cambia la mecánica del stacking y lo hace más diverso y más divertido a que solamente fuera la misma mecánica de stacking.
Sí, claro.
Entonces realmente le da mucha vida al juego y además todas las piezas están bastante divertidas en el sentido de que son muy diferentes, sí, unas con otras.
O sea, sí te metes, ¿sabes? Así, sí, dices, ay, ahora tengo que hacerla así y ahora que no se me caiga, o ahora tengo que estar al pendiente de que sea más alto que los demás, ¿no?
Sí.
O ya se le cayó a tal, pues qué bueno, porque ahora la mierda va a ser la más alta. O sea, es un juego que, independientemente de todo lo que estamos diciendo, es un juego bien divertido.
Sí. ¿Y ahora cuál?
No, pues ahora dime, ¿quieres que diga yo uno o tú me dices?
Vamos a decir uno que no has jugado, que sé que te gustaría jugar mucho, que es The Galleries.
The Galleries me llama muchísimo la atención.
Y para eso, pues yo voy a decir que yo trabajé mucho en museos y realmente The Galleries es estar en un museo, trabajar en un museo. O sea, justamente los juegos de la cerda es como si hicieras la vida real en un juego de mesa.
Pero entonces dime aquí algo, ¿aquí se trata más de la labor en el museo? Si la respuesta es sí, ¿qué papel juega entonces el arte? O sea, yo sé que el arte es lo que llena el museo, ajá, pero en el juego, ¿qué papel juega el arte?
Juega la parte de tu inversión, digamos, como museo, porque estás jugando como una galería, ¿no? Las personas que van a una galería van a comprar cosas de artistas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, este sentido tiene, bueno, las obras de arte tienen el sentido de que tú quieres vender tus obras de arte o quieres promover a los artistas que tienes y lo vas promoviendo de diferentes maneras.
Eso pasa en el juego también.
Sí, eso, o sea, justamente, o sea, tú vas haciendo la exposición en internet, tú vas haciendo la exposición a traer más visitantes, a traer influencers al museo y que lo hace bastante chistoso. Sí, es un juego pesado.
Yo no he jugado muchos de la serie, solo he jugado Vinos. Y la verdad es que cuando lo jugué me quedé con la sensación de que no es un juego que sea pesado. Bueno, entiendo por qué le dicen que es pesado, porque hay un tema de reglas, hay un tema de mecánicas, hay un tema de la sinergia que hacen las mecánicas entre ellas, que no es sentarte a jugar, no sé, Left Right Center, ¿no? Que
claro,
es otra cosa completamente diferente. Pero está tan elegantemente hecho que una vez que jugaste una ronda y con una buena explicación, la segunda ronda es muy fluida hasta que el juego intuitivamente ya sabes qué es lo que tienes que hacer.
Exacto.
Y que creo que eso es algo que destaca a ciertos diseñadores de juegos por la elegancia con la que lo hacen. O sea, pueden hacer un juego súper difícil en términos de qué es lo que tendrías que hacer, pero está tan bien hecho que se percibe intuitivo y fácil. No sé si pase lo mismo con The Galleries.
Creo que podría decir que tal vez sí, pero sí, yo creo que así las primeras rondas podrías estar como que perdido en el mar de opciones que tienes. Que en realidad son solo 4 acciones, pero justamente conforme va progresando la partida vas entendiendo un poco más de qué hacer en el juego. Lo padre es que esta sinergia de el museo, lo que vas haciendo con tus trabajadores, las acciones que vas tomando al vender las obras de arte, son muy reales. Sí lo siento que es como si tuvieras una galería. Básicamente tienes que hacer lo que estás haciendo en Galleries.
¡Órale! La verdad es que suena muy interesante. Tengo muchas ganas de jugar The Galleries y de jugar Lisboa.
Sí.
Son los dos que más ganas tengo de
Lisboa
jugar.
Lisboa está bien chido.
Sí, sí. ¿Y sabes con quién? Tengo muchas ganas de ir a Raven Forks, que ahí lo tienen. Entonces me dijeron que cuando quiera vaya a jugar Lisboa con ellos, porque además les fascina. Entonces me encanta esa idea.
Pues
entonces,
sí.
Mira, te voy a platicar uno yo, y que a lo mejor no lo traes tú en tu lista, porque no sé si va o no va, que se llama Fake Artist Goes to New York.
Sí, yo digo que sí.
Es que sabes que además ese retrata, encarnas, mejor dicho, en los que tú encarnas mejor al artista. Porque literal tienes que dibujar algo, ¿no?
Exacto.
Y ya será si eres el artista falso o no, pero es muy real que se va por ahí.
Y la verdad es que nosotros lo jugamos varias veces y de ahí salieron varias historias bien chidas.
Sí, claro. Que... Un saludo a Richie de Asgard.
Sí, un saludo a Richie y a...
Y a Carla, sí, que terminó... Richie que terminó odiando ese
emputando, juego. Emputando a mí, sí, me odia.
Bueno, es que te pasaste un poquito. Ya, pero, ya les contaremos luego qué pasó ahí, pero
realmente caro. Es un gran juego que también yo podría decir que asemeja un poco la vida real si eres un artista, porque también quieres pertenecer al gremio de los artistas y al ser el fake artist, al no saber nada, pues a veces podrías decir que sí perteneces.
Claro, claro, hasta que alguien te cache, ¿no?
Ajá, exacto.
Hasta que te cache Abelina Lesper.
Ajá, allá hay Abelina Lesper.
Aquí le mandamos un saludo.
Sí, si escucha esto, hola, soy tu fan.
Pues bueno, Fake Artist además es de estos juegos de Oink Games, que son bien en una cajita súper chiquita, que tiene unos componentes muy básicos, pero es una experiencia bien divertida. O sea, sí. Independientemente de la temática y eso, se me hace de los juegos de roles ocultos más ingeniosos.
Sí, y la verdad es que me da mucha pena, porque realmente es un juego muy, muy padre, pero que puedes recrear muy fácil. Eso me da mucha pena, porque sí, con 5 plumoncitos y unas hojitas ya lo tienes.
Sí, eso.
Pero la verdad es que Oinko se pasó con ese juego, porque la verdad está muy padre.
Sí, sí, la verdad es que en términos de creatividad sí está muy, muy cabrón. O sea, creo que de esos de los Oink Games que vienen en estas cajitas chiquitas de colores, creo que se me gusta más todavía que Deep Sea Adventure.
No, yo creo que ese es mi favorito, sí, de
Oinko. También creo que es mi favorito. He jugado como 4, pero ese es mi favorito. Bien, amigo, tú... ¿Qué otro juego es así como parte de tu colección? A ver, ¿cuál tienes tú y te has divertido mucho? O sea, en términos de experiencia lúdica, así que te divierta, ¿cuál dirías tú que es de los que más?
Yo creo que Atelier.
Uy, Atelier, qué bonito.
Tiene esa parte lúdica divertida en el que también como que tiene una parte de combillos locos. Es estratégico y es padre el estar haciendo obras de arte.
Eso es muy cierto. Y además que las tarjetas de las obras de arte están padrísimas. Bueno, sí. Yo creo que las únicas que lo superan son las de Stolen Paintings. Pero las de Atelier están bellísimas. Y es un juego, además, de Alderac Entertainment Group, que todavía anda por ahí a la venta. No es muy fácil de conseguir. Y que encarna mucho. Ahí sí tienes tú el papel del artista. Pero además tiene este tema del mecenazgo, que creo que es algo que no vemos tanto, ¿no? Está este mecenas que te ayuda a multiplicar puntos, ¿no?
Exacto.
Y que puedes tener diferentes mecenas y así. Que además los mecenas también son retratos.
Exacto. La verdad es que las obras, como tú lo dices, están bastante padres. Y las acciones, mecánicamente, son bastante acertadas en cuanto a lo que vas haciendo en el juego. O sí. Sea, en lo que sería sí. La vida
vas real. Vas moviendo a tu... Para quien no lo ha jugado, pues básicamente se trata de tirar dados. Y los dados te van diciendo qué es lo que puedes hacer con ellos.
Exacto.
Entonces eliges un dado y los vas desgastando, ¿no? Entonces... Puedes cambiar los resultados de los dados, si no me equivoco, con algunas mecánicas del juego, que básicamente se trata de ir también disponiendo a tus trabajadores en los colores para ir consiguiendo los cubitos de colores para pintar de acuerdo a las mayorías. Entonces, la verdad es que es un juego que está muy, muy, muy bien hecho. Visualmente es muy bonito. El único pero que le pongo a ese juego, amigo, es que si eres descuidado en tu estrategia, puedes convertirte en un Kingmaker
muy fácilmente. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Si juegas con un jugador muy nuevo y con muchos experimentados, realmente ese jugador muy nuevo podría darle mucha ventaja a los experimentados.
Sí, a uno nada más.
A uno, sí.
Y a uno nada más y los demás nada más les tocaría sufrir, porque entonces vivirían del error de los demás, ¿no?
Sí.
Y que suele pasar.
¿Qué te parece si hablamos ahora de Colors of Paris?
Me parece perfecto, porque ese ya lo jugué contigo una vez, que tú juras que ya lo jugamos, y sí. Yo no me acuerdo de haberlo jugado.
Sí lo jugamos, porque yo te enseñé Atelier.
Ajá.
Y yo te enseñé Colors of Paris.
Sí, estoy seguro que tú tienes los dos, y me acuerdo perfecto de cuando jugamos Atelier, porque me acuerdo que estábamos en casa de Carla, y estábamos jugando Mitch, tú y yo. Y que tú sacaste Atelier y que nos pusimos a jugar. Ajá. Y que Mitch le dijo, oye, esto está rarísimo, seguro que la regla es esa. Y dijiste, ay, no es esa. Y entonces, eso me acuerdo perfecto, pero no me acuerdo de Colors of Paris.
En Colors of Paris lo jugamos en Asgard.
¿En Asgard?
Sí, y lo jugamos también con Mitch.
Ay, no me acuerdo, amigo.
Pero bueno.
Cuéntanos de qué va.
También eres un artista, y además estaba bastante padre porque puedes escoger entre varios artistas parisianos. Y
reales.
Vas haciendo también obras de arte. La verdad es que el juego es muy castigador. Y muy rápido, porque solamente te deja hacer dos obras, o sea, haces dos obras de arte y ya se acaba el juego, lo cual...
Sí, es muy breve.
Es muy rápido, y también es muy castigador, porque si uno está muy atrás en sus obras de arte, puede que incluso se vaya con cero puntos. Exacto. Pero lo padre es estas combinaciones que vas haciendo de los cubitos de colores para hacer tus obras de arte.
Ubico que tiene un rondel, ¿no? Y
exacto.
Que ese rondel tiene una pieza móvil... que significa que no siempre va a pasar lo mismo.
Ajá,
¿no?
Va tapando como que ciertos lugares, y además tus trabajadores, hay unos que, uno que se tiene que quedar a fuerzas en el rondel, que se va a mover, y que va a tener que tomar la acción que se libere en la siguiente ronda. La verdad es que ese rondel cambia todo en el sentido de un worker placement, uh-huh, y lo hace bastante entretenido.
Creo que, como tú dices, es un juego que de repente, las primeras veces, a lo mejor, en lo que le agarras la onda, si estás jugando con jugadores experimentados, va a ser muy dispar.
Exacto.
Pero también creo que las experiencias siempre son diferentes, ¿no? Sí. Por el juego mismo.
Lo único que no me gusta tanto del juego es que las obras, o sea, las pinturas, son repetidas. O sea, tienen las cartas que te dicen diferentes, como configuraciones para que hagas tu pintura, uh-huh, pero el back siempre es el mismo. Mm. Eso no está tan padre. Creo que solo son 5 o 6 fondillos.
¿Crees que haya sido un tema de derechos?
No lo sé, porque hay muchos museos que otorgan derechos para muchísimas cosas.
Claro.
Lo podemos ver con Stolen Paintings.
Sí, son literal que...
Son 250 obras.
Son un montón. Bueno, digo, no todas son la Mona Lisa, pero...
Es que...
Pero sí viene la Mona Lisa.
No tiene que ser la Mona Lisa, pero... Obras que son igual de importantes que la Mona Lisa.
Ahí yo creo que podrían hacer todo un podcast respecto a la importancia de la Mona Lisa. Probablemente la Mona Lisa sí es la obra de arte más conocida. O sea, sí es top of mind.
Es que sí, pero es que ya también yo podría debatir que la ola de Hokusai llega a estar a esos estándares.
No estoy seguro.
Ay.
Pero yo creo que no.
Es que yo creo que, o sea, esto ya va muy sentido yo a la creo cultura que pop.
¿Yo sabes cuál pensaría que compite? El David de Miguel Ángel.
Yo ahí también yo debatiría, porque yo diría que ese no tanto.
¿No tanto? Bueno, sí, no sé. Si usted, déjenos en los comentarios, ustedes que nos escuchan, ¿qué obra de arte piensan que es la más conocida así como a nivel mundial? O sea, ¿cuál sería el referente de obra de arte? O sea, cuando alguien dice obra de arte, ¿qué es lo primero que les aparece en la cabeza?
Uno de Vansky.
¿De Vansky?
Uno de Vansky. El de la niña con los globos.
Cada quien, ¿no? Vansky se me hace muy moderno, pero ok. ¿Cuántos juegos tienes tú de arte en tu colección, amigo?
Ahorita tengo 16, pero que me van a llegar 2 Kickstarters más.
Van a ser 18 más los que no has comprado, ¿no? Que mencionabas que, por ejemplo, no tienes el de Grand Museum.
Grand Museum, no tengo John Carr todavía.
Oaxaca, por ejemplo, ¿pensarías tú que es un tema de arte o no lo pondrías en esa colección al estar elaborando alebrijes?
Mira, no lo había pensado, pero no, creo que es justo como lo que decíamos de que qué es arte y qué va en esa parte.
Pues tú querías poner Tokaido.
yo sí tengo a Tokaido en mi lista, pero...
Tienes a Tokaido y no tienes a Kanagawa.
Bueno, es que Kanagawa, la mecánica se me hace muy aburrida.
Pero sí es un juego de arte, más que...
Bueno, pero Tokaido sí tiene este sentido de que vas haciendo las pinturas de los paisajes. Y eso realmente también digo, bueno, estás haciendo tu viaje más placentero al hacer arte.
Pues, o sea, entiendo que ahí sí hay como un tema de pintura real, ¿no? O sea, porque es cierto, ahí estás pintando los paisajes conforme vas avanzando. Pero entonces, ahí lo que yo siento es como si me dijeras Royals.
Ajá.
En Royals están los retratos de los nobles, ¿no? Entonces, ¿lo pondrías en tu lista?
Mira, también la estaba debatiendo con Parks, pero Parks porque solamente son los parques, que son, la verdad, ilustraciones muy bonitas.
Pero es que ella es diferente.
Bueno,
¿sabes? Por ejemplo, Vampire Heritage, las ilustraciones de los vampiros son unos retratos bellísimos.
Sí.
Pero no es una pintura.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces pasa lo mismo que con... O sea, hay que dividir entonces lo que es arte para el juego, que sería Parks y Vampire Heritage, y arte en el juego, ¿no? Que sería lo que tú has estado platicando el día de hoy y que también podría ser, por ejemplo, Royals, porque esas son... Sí o sí son retratos de los nobles.
Pues mira, es mi lista, yo decido qué pongo.
Es la mejor
y
salida.
Y no te invito.
Haz tu propia lista, Oliver. Ajá. Sale mi propia lista con Royals para que se te quite. Yo voy a poner a Tokaido.
Ah, porque está muy bonito Tokaido.
Vamos a un corte de unos patrocinadores para que me desgreñe aquí a avisarlos y ahorita regresamos.
DeVir México. DeVir México presente en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual. Asgard, conoce la nueva ubicación de Juegos Asgard y visita una tienda y ludo cafetería con excelente ambiente. Conócelos en sus redes sociales.
Pues regresamos a seguir hablando de juegos de arte aquí con mi querido amigo Viz. Ya más tranquilos, ya nos calmamos un poco después de ese momento de discusión sobre...
¿Qué juegos?
Hablemos de Rococó a profundidad, porque creo que ese es un juego que retrata muy bien el tema artístico sin que necesariamente haya arte en el juego como tal.
Ajá. que solamente es un recurso, más bien como...
Temático.
Temático,
ajá. Sí. Platícanos un poco a las personas que no lo conocen o que no lo han jugado, ¿de qué va Rococó?
Pues en Rococó es una casa...
Como una casa de...
Una casa de, ajá, de diseño, de...
Un atelier de moda, ¿no?
Exacto. Y vas confeccionando los vestidos para los nobles, se los vas rentando o se los vas vendiendo. Y de esa forma vas haciendo puntos de victoria en este tablero que es el Palacio del Rey, porque al final todos se van como que a...
A un baile, ¿no?
A un baile, a presentar sus...
Y van con sus mejores galas. Ajá. Sí, claro.
Sus mejores trajes.
Eso me encantó el tema de la venta o la renta. Porque ajá, vender te da un beneficio económico inmediato, que obviamente necesitas dinero para poder comprar más material para seguir generando vestidos. Pero la renta, como mucha visibilidad, ¿no? O sea, porque exacto, el vestido sigue siendo tuyo, pero tienes mucha visibilidad y te da fama y cosas así.
Exacto, justamente le pones tu sello de tu marca, así tu Nike, a tu vestido, y todos ven que, ah, mira, está vistiendo el Nike de...
el Nike.
Pero bueno, o sea, muy en ese sentido.
No, entiendo perfecto.
De que estás vistiendo la casa que...
O sea,
que...
es una marca.
Ajá.
Sí, como tal, pues estás haciéndote publicidad, ¿no? O sea, que me parece muy interesante.
Que a mí se me hizo bastante padre.
Es muy, muy bueno.
Sé que el juego es viejo. Y nada más lo reeditaron y lo rehicieron de esta manera y esta calidad bastante bella. Me gustaría jugar el otro Rococó, o sea...
El de las versiones anteriores.
La versión anterior. Pero la verdad es que esta versión se lleva las palmas, sí, por lo bello que es. Y pues es que es de Eagle Griffin. Eagle Griffin hace todo muy bien.
Mira, el tema con Rococó es que creo que le gana mucho el aspecto visual a las mecánicas. Creo que es un juego muy sencillo en términos mecánicos, y que a lo mejor si no fuera tan ostentoso, o sea, creo que podría ser mucho más barato y esto sería más accesible.
Es que es muy rococó. Creo que, o sea, es muy rococó el mismo juego. Es muy rococó el juego. O sea, al mismo tiempo de que sí, podrías decir que podría ser con cartitas y un tablero más pequeño y cosas más sencillas. Creo que el mismo juego te dice que es lo deluxe, ¿no? O sea, lo más acá de un juego de mesa, por así decirlo.
Bueno, por ese lado te doy la razón. Creo que tienes razón.
Qué bueno, decir que... por fin le gano un punto a Oliver.
Bueno, podría debatirte que no, pero
le da flojera y ya.
Me da más, huevas y que más ya fácil. Prefiero que decirte que sí, darte el avión y seguir.
¿Qué juego ahora? Ah, ¿te parece si hablamos uno que acabo de descubrir?
¿Es el de Cubist? ¿Se llama así?
Cubist.
Cuéntame, porque ese juego yo lo vi en la venta de Ravenfall y lo primero que pensé fue en mandarte una foto. Dije, ah, este seguramente le va a llamar la atención a Viz. Yo no ubico de qué va ni nada.
Y luego, de que me lo mandaste, te dije, ¿me lo compras? Y dijiste, no, dije que no, ya lo compré yo.
Pero le dije que lo apartara.
Bueno, pues Cubist es muy el sentido del cubismo, que tú tienes una galería y estás haciendo cubismo con los dados. Tiene un buen de dados, tiene 120 dados. Dados,
ok, creo. Son muchos dados.
Y la verdad es que la calidad de los dados son bellísimos porque están como marmoleados. Y vas tirando estos dados para hacerlos una obra de arte cubista. Como que el juego se explica que es una escultura cubista y que además estás aportando de tus dados, de tu trabajo, para un museo central.
Okay.
Cada dado...
Entonces tu rol en el juego es ser el artista.
Ajá.
Y el objetivo del juego es ser el mejor artista o como
sí, quisiera. O sea, es como que ir presentando obras de arte y ganar puntos a través de las obras de arte y a través de aportar...
Y las vas creando a través de los dados.
Exacto.
Okay.
Lo chistoso es que tienes que poner los dados como en un tangram, donde tienen también como esta tridimensionalidad, pero tienen reglas especiales de dónde puede ir un dado, como un medio sudoku, en el sentido de que un 1 tiene que ir al lado un 2.
Ah, como un poco también como sagrado.
Como sagrado, exactamente. Mm. Y...
O sea, es un juego de dados.
Sí, es un juego de
dados. Mira, yo no sabía que era un juego de dados. Bueno, ahora me resulta hasta más interesante.
Sí, y te digo, es más sencillo y más ameno que sí podrías decir, ah, bueno, pues vamos a sacar un cubis para pasar el ratito, una media hora.
Ah, ok, pues eso está padre. Además, ¿sabes qué? Decías hace un momento que el sentido del cubismo. Yo recuerdo que el tema con el cubismo es, trataban de retratar la tridimensionalidad. Exacto. Y por eso de repente veías como caras raras porque estaban tratando de enseñarte...
En la perspectiva de la cara, ajá, en el mismo plano.
Exacto, dos lados de la cara al mismo tiempo. Exacto. En un solo plano, ¿no?
Que
¿Y eso pasa en el juego?
Como que lo intentas retratar al hacer tú tus obras, o sea, justamente al poner los cubitos arriba de los cubitos. Realmente el cubismo no es de mi arte favorito, pero sí se entiende un poco este sentido de cubismo.
Ya.
Y bueno, también teniendo tantos dados, como que el nombre tenía sentido que fuera cubismo. Creo que es bastante buena opción. Creo que es un poco caro para lo que es el juego, porque solamente son dados y algunas pocas cartas, pero está bastante...
Bueno, pero es que 120 dados especiales, porque supongo que no son del 1 al 6, sino que
no, son... No, sí son dados del 1 al 6.
Ah, qué mal, yo no imaginé que fueran del 1 al 6. Sí. Eso sí, como que sí, me sí, acaba sí. de dar para abajo, porque pensé que tenían imágenes.
No, sí son solamente del 1 al 6. O sea, la calidad de los dados sí es muy buena, pero solamente son dados del 1 al 6. No tienen caras. Sí puede ser un poco caro para solo comprar dados, pero sí es un gran juego.
Pero suena divertido. Al menos me gustaría probarlo. Digo, esos juegos como Sagrada o Role Player se me hacen muy interesantes.
Y... Podríamos incluso decir que Sagrada es un juego de medio artístico, ¿eh?
También Azul, ¿no? De repente.
Azul,
o sea,
y
que creo que se... Igual si quieres hablemos de un par más y luego hablemos de lo que sale, ¿no? Del arte como tú lo estás planteando, que son pinturas. Y que también podría ser abordado como un juego de arte porque es otra rama del arte.
Sí, uno que me acaba de sorprender, que me acaba de llegar, es París.
Pero ese yo creo que ya cae.
Ya cae en esa, bueno.
Justo esa, pues entonces, que sea el primero, hablemos de París y que sea el primero que habla como de estas otras visiones del arte.
Va. En París eres un inversor arquitectónico, un inversionista, que va a embellecer la ciudad de París y que va a embellecer las colonias alrededor de París. Entonces tenemos...
Y que entiendo que es como alrededor del Arco del Triunfo.
Sí, es alrededor del Arco del Triunfo.
Que es una zona súper bonita.
Tienes Bellaville, tienes Montmartre incluso, tienes Saint-Germain. O sea, tienes las colonias y que vas comprando edificios en las colonias de una manera muy sencilla. Y...
Con el objetivo de que sea la más bonita, o sea, como de embellecer la zona.
Exacto. Básicamente gana el mayor inversor en todo París.
Eso suena como hasta arquitectura del paisaje, ¿no?
Exacto. La verdad es que me sorprendió lo bello que es el juego con la mecánica tan sencilla, pero que tiene mucha estrategia al momento de las acciones, y que podríamos hablar también del Foundations of Rome.
Sí, claro, Foundations of Rome justamente era lo que estaba pensando. Que también tiene un tema como arquitectónico. O sea, estás haciendo Roma y estás consiguiendo edificios y de repente le pones ahí unas esculturas y que me parece que de nuevo habla como más de arte, pero de otro arte, ¿no? En este caso de arquitectura.
Exacto.
Por ejemplo, podría ser también, también lo platicamos hace un momento, Cleopatra y la Sociedad de los Arquitectos, ¿no?
Exacto, yo tengo que jugar esos dos.
Se me antoja, bueno, Foundation of Rome todavía no
llega.
Cuando
te llegue.
Pero cuando llegue seguramente te invito a jugarlo porque además se ve que es un juego fastoso, o sea, la caja se ve como una caja así enorme y que tiene cajones.
Un Gloomhaven ahí.
Se ve Gloomhavenoso, efectivamente. Y Cleopatra, al principio es como un tema de gestión de recursos, pero que todo termina aterrizando en el templo como tal, ¿no? O sea, vas poniendo el piso al templo, vas poniendo las esculturas, los obeliscos, los techos, las paredes, los adornos, el trono mismo de Cleopatra, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo terminas viendo en algo súper tridimensional y súper bien aterrizado el trabajo que se supone que están haciendo los arquitectos y su sociedad para construir, ¿no?
Exacto. Sí, que estamos también diciendo que también, de cierto modo, Imhotep podría tener un poco el sentido de... La arquitectura egipcia, ¿no?
Claro, y es que es ahí justo donde empezamos a visualizar qué juego tendrían este aspecto arquitectónico y que a lo mejor podrían ser un juego de arte también, sin que los tengamos visualizados top of mind, como es...
Galleries,
o arte moderno, sí. Exacto, porque esos dices en arte y piensas en ellos inmediato, pero no piensas en estos que son como un tema arquitectónico y luego cosas tan modernas como podría ser Tokyo Highway.
Claro. ¿No?
Que Tokyo Highway, pues, es arquitectura también, muy urbanista, pero pues estás haciendo unas vías.
Y la verdad es que lo hace de una manera muy minimalista, muy japonesa, muy bonita. El juego, incluso la caja gris con sus letras en blanco, está bastante bonito y sí podrías decir, ah, pues es un juego...
Sí, es muy minimalista y artístico. Desde
ajá, que al final también te queda como esta escultura de foto.
Sí, pero... claro. Bueno, ¿sabes de cuál no hablamos? Digo, ya estamos en otro tema, pero me gustaría regresar brevemente para que la gente sepa qué onda. Porque es un juego muy poco conocido, pero que creo que vale la pena. Stolen Paintings.
Claro, Stolen Paintings, que realmente tiene 250 obras demasiado hermosas. O sea, si no la han visto, realmente búsquenlo. Además de un juego, se vuelve como una colección así de...
Es correcto.
De arte.
De arte, sí. O sea, sí, las tarjetas están tan bien hechas, la impresión es tan buena, que efectivamente es como tener cromos, ¿no?
Sí.
De 200 pinturas.
Tus 200 de Dragon Ball.
Y que además... Son de todas las épocas, ¿no? O sea, porque recuerdo haber visto mucho impresionismo, pero también vi arte clásico, vi obtenebrismo, vi como de todo.
Exacto, y además que el mismo juego te invita a tú ordenarlo cronológicamente, y la verdad es que
está... Es un timeline.
Sí, es un timeline, pero bastante complejo porque...
No, está cabrón.
Tú dirías, ah, bueno, pues una obra que parece así renacentista, y luego ves que es pues muy moderna. Sí. La verdad es que está muy cañón.
Sí, está cañón.
O sea, realmente tienes que conocer a muchos artistas para poder hacer esa timeline.
Ahora, les voy a decir algo que a lo mejor los desalienta, pero no es para eso. Porque básicamente es un memorama.
Sí,
es un memorama con... es un juego de memoria.
Es un memorama con una mecánica un padre en el emergida en la obra de arte.
Pero ¿sabes dónde le gana cuando te explican qué está pasando en el juego?
Sí.
Se supone que todos somos, si no me equivoco, coleccionistas de arte, ¿no?
No, todos somos investigadores.
Todos somos investigadores. Ah, okay,
bueno,
okay.
Menos uno.
Bueno, sí, todos somos investigadores, menos uno, que es un ladrón. Tenemos unas obras en el centro, de las cuales el ladrón se va a robar un número determinado de pinturas.
Exacto.
Luego, este ladrón, for reasons, va a invitar a su casa a todos amigos que son los investigadores.
No, no los invita, pues nada, los investigadores van a la casa de él.
Ah, sí, yo pensaba que era como de cuates.
De cuates, no, pues te están investigando.
Te están investigando, los invitas a pasar a tu casa y entonces ven tu colección de arte. Y los jugadores tienen que acordarse cuáles de esas obras que están viendo en la casa son las que vieron al principio.
En el museo.
Exactamente, en el museo, porque los demás son otras pinturas. Entonces, el chiste ahí es que el ladrón tiene que escoger como muy sabiamente entre lo que se roba para que se blende, para que se camuflaje entre las otras obras, ¿no? Y entonces sea más fácil de confundir a los investigadores.
Exacto.
Y vas ganando puntos de acuerdo a cuántas obras detectas.
Cuántas te acuerdas y y también el ladrón gana puntos. Porque si los investigadores se lo olvidan.
Exacto.
O si se equivocan.
Exactamente.
Y la verdad es que es un memorama muy sencillo.
Pero está bien padre.
Que le da un twist, pero bastante padre. Uh-huh. Y justamente le da esta vida, esta narrativa, esta pequeña narrativa de que tú eres investigador y luego se va rotando el ladrón.
Sí, sí, sí.
Está bastante padre el juego así.
Lo que está cool es que de repente es un juego que tú dices... qué simple, pero aún en eso hay mucha diversión, hay mucha rejugabilidad, si te enganchas, si te quedas así como pensando, entonces creo que es un juego muy muy padre. Además lo hizo, si no me equivoco, Faidu.
No, el que sé que lo hizo es Alf Segert, que es el que hizo también Muse, que si no hablamos de Muse, pero si quieres ahorita hablamos, pero él es un, bueno, es el que hace las, ¿cómo se dice? Las
subastas.
Ajá, las subastas en Londres. En una casa muy prestigiosa en Londres, y se me hizo muy sorprendente que él está haciendo un juego de mesa.
¡Qué interesante!
Sí.
Y creo que además Musée es de esos juegos donde el arte es muy parecido a Stolen Paintings, es de esos juegos donde el arte es un recurso, pero no necesariamente se trata de arte, sino que se trata de hacer el museo, ¿no?
Exacto.
De hacer pasillos, de hacer conexiones, y además un tema numérico muy, muy interesante. Ese juego me gusta mucho.
Sí, a mí también. Y creo que no lo hemos jugado de 4, porque de 4 se vuelve un The Mind muy padre.
De 4 no lo jugamos de 3, porque recuerdo que lo jugamos Carla, tú y yo, sí. Y luego una vez lo jugamos Mitch, tú y yo.
Deberíamos de jugarlo de 4, porque ahí lo padre es que...
¿Están repartidos todos los números?
No, son 50 números,
okay.
Pero juegas con un equipo... Pero tu equipo no puedes ver lo que tiene
en la mano. Ah, claro, ya entiendo a lo que te refieres con que se vuelve de mind.
Y tu oponente sí puede ver las manos de tu amigo. O sea
órale, ya.
Dos se pueden ver.
Yo puedo ver las de mi oponente a mi lado y así el otro, pero no podemos ver entre equipos. O sea,
exacto.
Ya está interesante eso.
Está bastante padre.
Nunca lo he jugado así, suena que lo cambia un montón, ¿eh?
Lo cambia muy, de una manera muy divertida y muy, muy padre. Y la verdad es que como que lo menospreciaba a 4 jugadores, pero viendo la interacción más veces, me gustó mucho más así.
Suena interesante. Échenle una buena checada. Muse creo que no es tan fácil de conseguir.
Ese sí, es el tema. La verdad es que Muse y Cubist y todos los que son de Eagle Griffin, o sea,
pero Cubist lo puedes pedir a Ravenhold. Si ya te lo trajeron una vez, te lo pueden pedir.
Bueno, entonces tal vez con ellos podrías conseguirlo. Que es Cubist,
Muse
y Stolen Paintings. Son juegos de Eagle Griffin que realmente tienen una calidad muy buena.
Y si no me equivoco, Stolen Paintings, ese sí está en la ludoteca de Ravenhold para cuando vuelvan a abrir.
Creo que Chris,
si ustedes no están escuchando en el 2050... Pues creo que pueden acercarse a jugarlo ahí.
O conmigo, si me ven en la calle en el 2050, todos cyberpunk.
Me tengan a avisarlos ahí que cuando vayan su moto voladora o jalada por yaguas.
Oh, eso estaría chido.
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire The Eternal Struggle, en un podcast especializado, Masterface. Escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional, datos, juegos, memes, checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico. A todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under. Todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Bien, amigo. Pues creo que ya estaríamos en la recta final de este programa. Lo he pasado muy bien platicando contigo. De entrada porque ya tenía un montón que no te veía, ya te extrañaba. Pero sentarme a platicar de juegos de mesa contigo siempre es muy divertido. Y me gustaría escuchar tus palabras finales respecto a todo este tema de juegos de mesa de arte antes de despedirnos.
Pues, ¿qué más que decir? Que el arte es bastante... O sea, creo que a mí me apasiona mucho el arte. He vivido mucho tiempo en museos. Y por eso creo que me apasiona mucho en mi otra pasión, que son los juegos de mesa. Entonces, realmente, esta combinación creo que explota para mí. Y creo que todos deben de tener, tal vez para ti es algo similar, ¿no? O sea, debes de tener algo con los vampiros, que te explotan los juegos de mesa y los vampiros, ¿no?
Bueno, es que, digo, los vampiros me gustan mucho, pero por ejemplo también creo que tengo más juegos de mesa con temática oriental que de vampiros.
Ah, bueno.
Por ejemplo, ¿no?
Pero algo así similar que a cada quien puede apasionarle,
claro,
muchísimo.
Claro, es que o sea, ahí es un tema de gustos, ¿no? O sea, cuál sea lo que te gusta en la vida, pues si lo ves reflejado en un juego de mesa, pues obviamente se vuelve más atractivo.
Creo que a cada quien encontrar su pasión en los juegos de mesa, o sea, como que sus dos pasiones de los juegos de mesa y su otra pasión, está aumentando ahorita con los Kickstarters, con los nuevos proyectos que van saliendo.
Estoy de acuerdo, porque creo que hay un montón de juegos, o sea, salen más o menos 2,000 juegos de mesa al año.
Ajá.
Obviamente no todos son zombies y no todos son Tulu y no todos son vikingos, ¿no? Entonces, seguro debe de haber uno que tenga un tema que te llame la atención. Neta que hay de todo. El otro día estaba viendo unos con temática LGBT que dije, no mames, está rarísimo.
Sí te conté uno que era de caza de ballenas, que la verdad se me hizo horrible la temática, porque era de 1880 y algo, y que lo que haces es cazar ballenas para conseguir grasa de ballenas y así, pero se me hizo horrible la temática.
Bueno, es que suena muy agresivo en un contexto actual,
¿no? Ajá, pero que existe esa temática, y es una temática muy rara,
sí,
que
claro,
a alguien le va a gustar. Entonces,
pues eso... al menos va a tener el efecto que está teniendo en este momento para ti, para mí, probablemente para quienes están escuchando, que es sorprenderte.
Exacto.
Y decir, no mames, que existe y lo voy a buscar. Y a lo mejor temáticamente te choquea, pero a lo mejor mecánicamente dices, ay, no manches, suena padre, a ver de qué va o no. O sea, y creo que eso está bien padre. Entonces, yo también tengo la percepción de repente que hay mucha gente que le saca un poquito la vuelta al arte, ¿no? Porque lo perciben aburrido. Digo, no es todo mundo y me gusta pensar que la gente que juega juegos de mesa puede deslindarse de ese prejuicio más fácilmente. Por lo que yo los invitaría a acercarse a todos estos juegos de mesa que tienen arte, porque muchos son muy buenos, son muy sorprendentes y tienen mecánicas muy innovadoras. Entonces, antes de despedirnos y de que nos mandes, que le mandes saludos a quien tú quieras y que también nos pases tus redes sociales para que te busquen, me gustaría preguntarte, ¿tú tienes planes o por qué nunca has hecho un juego de mesa que tenga que ver con arte pensando en estos dos, que son dos cosas que te apasionan?
Es que creo que sí lo intenté, pero al mismo tiempo como que fracasé varias veces poniéndome yo mismo el pie como que al hacerlo muy a lo que es la vida real.
Ya.
O a lo que yo percibía. Entonces como que se me dificultó mucho el tema. Prefiero quedarme de este lado siendo nada más el coleccionista de los juegos de arte a participar en esos juegos.
Ya.
Prefiero hacer otras temáticas para mí, que creo que me apasionan de otra manera, a intentar hacer ese tipo de cosas. Tal vez en el futuro pueda hacerlo.
Sí, pues quien quita, ¿no? Digo, no es como que el juego que vas a hacer sea el último, o sea, tal podría pasar
muchas cosas en el futuro. Te digo, el de Bauhaus, creo que tal vez tiene un poco de sentido de arte, como que...
Dependerá del approach que le des, ¿no? Claro, pero...
Y ese sí me está gustando mucho. Ya luego hablaré de él. Pero bueno, pues los invito a seguirme en Lodus Games. Los invito a seguirme en Instagram, en Facebook. A seguir los proyectos de Camino al Mictlán, de Zahkar, de Loyalty, de...
de Weapon Wars,
la expansión de Weapon Wars. Intentando hacer más eventos en Tabletopía. Vamos a estar concursando en varios eventos y ahí los estaremos viendo.
Súper. Pues te agradezco mucho, amigo. Muchas gracias por habernos acompañado. Estoy muy contento de haber platicado contigo. La plática estuvo súper divertida. La verdad es que, repito, me la paso muy bien platicando de juegos de mesa contigo. Quiero agradecerles a todas las personas que nos escucharon. Mandar un saludo enorme a Gio, que no nos acompañó el día de hoy, a Yair, que también era parte del equipo, toda la gente de los grupos, a la gente que nos sigue en Jugador Casual. Muy pronto vamos a tener por ahí un regalito. Bueno, espero que esto se acomode en los tiempos, pero vamos a tener un regalito por ahí porque alcanzamos un número divertido de seguidores en Instagram y vamos a estar regalando un juego que ya les estaré contando. También mandarle un saludo a la gente de los podcast hermanos y de las tiendas que nos patrocinan y de las marcas que nos patrocinan. Y pues recordarles que el mundo de los juegos de mesa es enorme, hay muchas opciones y pues sigan escuchando Jugador Casual.
Bye.